comandó este operativo en el norte de Bogotá con la colaboración de la Fiscalía, que permitió descubrir la caleta, los 613 millones de pesos en el carro que fue alguna vez, que fue hasta hace algunos meses, del Congreso de la República. Capitán Hugo Quintero, buenos días.
Muy buenos días, señor Néstor Morales. ¿Cómo le ha ido?
Bien, capitán. ¿Usted cómo está?
Bien, sí, señor. Aquí atentos a la audición.
Bueno, capitán, este muchacho Luis Javier Rojas, que es el señor que iba en el carro, ¿le ofreció a usted cuánta plata en el momento de la captura?
Hablamos de que se realizó un procedimiento como tal en el sector norte, ordenado por el comando de la 13ª Brigada, donde se realizó un puesto de control a medida de unas informaciones recibidas, y ya cuando se obtuvo el padre de este vehículo, el señor que estabas mencionando, de forma voluntaria, él reacciona nerviosamente y nos informa que lleva una cantidad de dinero en este vehículo.
Sí. ¿Y la plata exacta que les dice coincide con la que llevaba?
El señor simplemente manifiesta, señor Néstor, que se lleva un dinero ahí, una suma bastante alta, acerca de los 400 millones de pesos.
Sí.
Al final, es lo que inicialmente él manifiesta.
Al final ustedes cuentan el dinero y descubren que son 613 y pico, ¿no?
No, nosotros no contamos el dinero. Eso lo realizó la Fiscalía, el CTI de la Fiscalía, ya que ellos son la entidad competente para realizar este procedimiento.
Capitán, ¿dónde estaba el dinero? ¿En el baúl o adelante?
En ese momento, cuando hace el procedimiento de la Fiscalía, parte de dinero se encontraba en la parte de atrás del vehículo y también en el interior.
Sí, es decir, ¿lo tenía que en maletas?
Sí, en la parte de atrás, en un bolso, y en la parte interior, en una maleta.
Sí. Capitán, ¿y él cuando le dice yo llevo una plata, explica de qué es la plata?
No, él no da razón alguna del dinero. Se le dio el tiempo pertinente para que pudiera traer y los documentos correspondientes al dinero.
Capitán, ¿cuál fue la participación de la DEA y de otras agencias internacionales en este operativo?
No hubo ninguna participación. Todo el procedimiento fue efectuado por parte del Ejército Nacional, de acuerdo a la información recibida. Entonces, actuamos bajo ese criterio de la transparencia. Sí. La ética.
Capitán, el operativo se adelanta con base en información que les entregan a ustedes, ¿no es verdad? Es decir, no es que hacen un retén de manera imprevista y simplemente se encuentran con el dinero. ¿Ya había información de que en ese carro se movía dinero en efectivo?
No, de eso no tengo la respectiva información, señor Néstor Morales. Ahí simplemente el comando de la brigada recibe esta información por parte de la red de aliados de la prosperidad, y ya se procede a base de esta información a desvirtuar.
Pero es decir, capitán, ustedes iban buscando al carro.
Sí, correcto, mediante la descripción de simplemente un vehículo gris. Simplemente sí. Esa fue la descripción que
informante. Sí. Capitán, usted nos estaba relatando, encuentran la plata parte atrás, parte adelante de la plata, en un bolso, en un maletín, y después, ¿en qué momento el señor Rojas le ofrece a usted plata, capitán?
El señor Rojas me aborda Eso es antes de llegar el personal del CTI de la Fiscalía, señor Néstor.
Sí. ¿Y lo aborda y qué le dice?
Donde me aborda y me da un ofrecimiento primero de 50 millones de pesos, a lo cual esto para mí es algo concedible, ¿sí? No se doblega mi voluntad de lucha por mis principios adquiridos en casa y reforzados, obviamente, ahí en la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Y de una forma u otra, mi general Mejía, comandante del Ejército Nacional, día a día nos recalca acerca de la transparencia en nuestras actuaciones.
Sí, 50 millones de pesos le ofrece él primero, dice usted, sí. ¿Y después alguna otra
primero
suma?
Primero me ofrece 50 millones. Después de decirle al señor que no se podía recibir este dinero, se le informa al señor que se procede a llamar al personal del CTI de la Fiscalía, y a la vez, o sea, seguido de que yo le informo, es donde él me hace el segundo ofrecimiento. Me dice que él no está autorizado para darme el dinero, pero que él me da 100 millones de pesos.
Wow.
Sí. Ese es el segundo ofrecimiento, señor.
Sí. Y cuando él le dice el segundo ofrecimiento, 100 millones, ¿usted qué le dice? ¿Qué le responde?
Inmediatamente le digo que no se puede, que por favor ya no más, que se retiren a un lado y que espere a que llegue el personal del CTI de la Fiscalía para realizar toda lo correspondiente con ese dinero que lleva en el vehículo.
Capitán Quintero, ¿en algún momento él habló sobre sus vínculos con el Congreso? Digamos, ¿trató como de dar alguna explicación por el vínculos con la jefa financiera del Senado?
No, en ningún momento.
¿Él sabía que ustedes sabían quién era él?
No, en ningún momento sabía quién era él. Solamente se le pidió los documentos para identificarlo. Y ya por los documentos del vehículo en el SOAT, simplemente ahí es donde me di cuenta que decía que honorable Senado de la República.
Sí. Ah, él tenía identificación del Senado.
Solamente por la parte del vehículo ahí fue donde me di cuenta de esto.
Sí. Capitán, cuando ustedes paran al vehículo, ¿qué información tenían ustedes de inteligencia o de la investigación que estaban adelantando?
Solamente se tenía la información de inteligencia que ya hablé acerca de la red de aliados.
Sí.
Pero esa fue una llamada que se recibió aquí a la 13ª Brigada.
¿Y si yo llamo a la 13ª Brigada y digo hay un carro sospechoso, ustedes van y paran el carro sospechoso o necesitan alguna información adicional?
Se desvirtúa la información, se confirma, se envía un personal para verificar.
Okay. ¿Y la información les decía a ustedes que había una plata de bandas ilegales?
No le entiendo la pregunta, Néstor, por favor, ¿me puede repetir?
Cuando a ustedes les llega la información, ¿los alertan por el origen del dinero o por qué?
No, simplemente recibo la orden.
Sí.
Como tal.
Pero tienen, capitán, ¿tienen alguna idea la plata, los 600 y pico millones de pesos, de dónde viene?
No se tiene conocimiento de dónde viene ese dinero.
¿La versión de que podría ser de los Usugal es cierta?
Simplemente, o sea, eso ya, señor Néstor, eso es motivo de investigación por parte de la Fiscalía, que ellos ya con la respectiva investigación determinan la procedencia de ese dinero.
Capitán, el vehículo Toyota en el que es encontrado Luis Javier Rojas con los 614 millones de pesos, ¿tenía la identificación del Congreso o solamente tenía Luis Javier Rojas el carnet que lo acreditaba como integrante de la unidad de trabajo legislativo de un congresista?
No, eso simplemente, como vuelvo y le recalco, en el alto que se le hizo y en el documento que se le pidió, simplemente que se identificara pues con el documento legal, que es la cédula de ciudadanía, y se le pidió simplemente revisar ahí los documentos del vehículo. Entonces, no se identificó como en su labor.
¿Iba solo, capitán?
Sí, él iba totalmente solo.
Sí. ¿Y cuando sucede esto, llega alguien a ayudarlo o llama a alguien? ¿Usted se entera de eso?
A él se le permite realizar unas llamadas para que pueda traer los documentos y esclarecer el dinero que lleva en el vehículo. Mm.
Capitán, una pregunta final. Usted sabe que este muchacho anoche regresó a su casa, le dieron detención domiciliaria. La fiscalía lo acusó de varios delitos, pero se encuentra, él amanece con su familia esta mañana. A usted, que él intentó sobornarlo, que tienen pistas de que el dinero es ilegal, digamos, usted es la persona de primera mano que conoce el caso. ¿Le parece justo lo que está pasando con él?
Eso ya lo determinó como tal el juez, quien fue el que tomó la determinación, y si está bien ese actuar del juez, eso es la justicia que tenemos en nuestro país.
Muy bien, capitán, muchas gracias. Capitán.
Señor.
Capitán, gracias.
Bueno, señor Néstor, para servirle, bueno, estoy a disposición de ustedes.
Oye, y capitán, felicitaciones.
Muchísimas gracias en nombre de todo el Ejército Nacional y de los 250,000 hombres que están arriesgando su vida. Es lo mínimo que nosotros podemos hacer aquí en la parte urbana de nuestro país.
Bueno, es el capitán Hugo Quintero, el hombre que hizo el operativo, el representante a la Cámara para quien trabaja este muchacho. El muchacho se llama Luis Javier Rojas. El parlamentario para quien trabaja, en cuya unidad de trabajo legislativo está, es Alexander García, del partido de la U, del departamento de Guaviare. Representante García, parlamentario García, buenos días.
Muy buenos días, doctor Néstor, ¿cómo está?
Sí. Doctor García, ¿qué información ha logrado usted sobre su funcionario? ¿Este vehículo estaba o no estaba asignado a usted?
No, primero, como lo dije ayer en un comunicado de prensa, quiero aclarar ese tema. El vehículo, en ningún momento, como lo dijeron en el medio de comunicación en la hora de la mañana, yo creo que pronto tuvieron una información equivocada, el vehículo en ningún momento ni ha sido ni es asignado a mi nombre, y mucho menos que pertenezca a la Cámara de Representantes.
Acaba de escuchar usted al capitán que dice que había una identificación del Congreso, ¿no es verdad?
Sí, algo así escuché aquí por la vía telefónica.
Sí, señor. Y entonces, ¿de dónde supone usted sale esa identificación del Congreso si no está asignado a usted y este muchacho, el conductor, trabaja en su unidad?
La verdad no sé, yo inclusive hice una solicitud ayer a la División de Servicios de la Cámara de Representantes, donde me informaran cuáles eran los vehículos asignados o que había tenido el representante Alexander García, y la respuesta que hay, que lo han dado los medios, inclusive, que ese vehículo no pertenece ni a la Cámara, ni mucho menos a la unidad, ni mucho menos al representante Alexander García. Pero también posteriormente escuché al presidente del Senado, donde también daba unas declaraciones y decía que ese vehículo creo que había sido rematado hace algunos años y que había pertenecido al Senado.
Sí, pero doctor García, este muchacho trabaja en la unidad de trabajo, en la unidad legislativa suya, en la unidad, en la UTL.
En ese momento ya está siendo desvinculado.
Pero, es decir, hasta ayer trabajaba con usted.
Sí, señor.
En la unidad de trabajo, la unidad.
Sí, señor. Así es.
¿Qué cargo tenía?
Él estaba como asesor, él es politólogo, y cabe destacar también que la información que dieron en la mañana, que decían que era el conductor, no es el conductor, él cumplió una función como asesor porque él es politólogo con énfasis en ciencias políticas.
Sí. ¿Y qué hacía en su unidad?
Él me asesoraba en temas políticos, en temas de lo que tiene que ver con el Congreso, con los debates, bueno, con, en fin.
¿Usted ha hablado, usted ha hablado con este señor Rojas después de este episodio, doctor García?
No.
O sea, usted no tiene una explicación de cómo había en el carro que fue del Congreso, que lo subastaron, 600 y pico millones de pesos.
No, eso es lo que aún nos preguntamos. Yo, inclusive en algunas declaraciones que di a Caracol Radio Mediodía, hablábamos y me preguntaban, era precisamente sobre el vehículo, porque no sabíamos cuál era el funcionario. Yo me di cuenta porque precisamente él no llegó a laborar a la oficina en las horas de la mañana, sí. Y mi secretaria lo llamó y no contestaba. Luego pues yo llamé a la casa y me contesta el padre y me dice que él ha tenido un problema judicial.
Doctor García, ¿cómo llega Luis Javier Rojas a trabajar con su equipo en el Congreso? ¿Quién se lo recomienda? ¿De dónde viene? ¿Tiene que ver con su cercanía con el partido de la U y con los vínculos políticos con el departamento del Huila?
Claro que sí. Yo fui presidente, o soy presidente del partido de la U en el departamento del Guaviare desde hace mucho tiempo, y cuando fui diputado, entonces nos conocimos con el doctor Luis Javier, que es el padre de
con
él,
el papá.
Siendo sí, él siendo presidente también del partido de la U en el departamento del Huila. Sé que es una familia muy honorable, sé que también que este muchacho, como usted me hace la pregunta, cómo ingresó, pues fue recomendado también por él, y además porque necesitaba una asesoría en el tema político y pues él cumplía con el perfil para hacerlo. Y segundo, pues que era un muchacho que salía de la universidad y que pues en su momento no tenía ningún antecedente ni nada, como lo han dicho las nuevas autoridades.
Ahora,
nunca
doctor
había tenido
García,
una investigación.
Si no tenía antecedentes, si le parecía tan buen muchacho, si está recomendado por su padre, que era colega suyo, si le parece una familia tan honorable, ¿por qué lo está despidiendo sin escuchar la versión de él?
No, porque el mismo padre me ha dicho que pues obviamente él renuncia.
Ah, ok. ¿Y qué explicación le da el papá de la plata?
No, eso le preguntaba yo a él, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó con ese muchacho? Bueno, ¿qué pasó Sandra? Bueno, todo lo que uno se pregunta, porque inclusive yo en las horas de la mañana pues quedé aterrado cuando me llaman de la FM, de Caracol, y lo que me decían era que habían capturado a mi conductor en un carro del Congreso asignado a mi nombre con una plata, y yo les decía, están equivocados porque los dos vehículos que tengo asignados los tengo acá y mi conductor está aquí. Y él lo que me dice es que ellos iban a demostrar en la indagatoria que tenían de a dónde era la procedencia de los recursos y que eran unos recursos legales.
Ahora, representante García, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, ha hecho referencia sobre un estudio que entregó el año pasado frente a los posibles vínculos de las bandas criminales con la política, y menciona su caso. Dice que usted ha sido financiado por Yesid Nieto, que fue un esmeraldero y integrante cercano a las autodefensas, asesinado hace algunos años en Centroamérica, y ahora dice que usted es financiado por un hombre llamado Ramón Rojas, que es integrante también presuntamente de algún tipo de organización que tendría vínculos al margen de la ley. ¿O sea, quién lo financia?
Mira, eso pasó hace algunos años. Yo fui, en mi vida política en el departamento, fui concejal, diputado en dos ocasiones, y posteriormente fui candidato a la gobernación. Cuando fui candidato a la gobernación del departamento del Guaviare fue donde nacieron todos estos cuestionamientos. Antes no, fue un tema netamente político. En ese entonces, ese señor en Arcoiris dijo que yo le daba contratos a Cuchillo, al señor Loco Barrera, y cuando yo hice una denuncia penal a ese medio o a ese señor allí de Arcoiris y nos llevaron a conciliar, lo que me decían en la conciliación los abogados de él era que de lo que tenían, la información que ellos tenían era que yo había sido alcalde y que entonces otorgaba contratos. Ustedes saben que un concejal o un diputado no no es ordenador del gasto y por lo tanto no puede dar contratos. En la conciliación ellos me pedían que hiciera una conciliación, nunca la quise hacer, dije que la investigación llegara al fondo porque eso es mentira, eso es un tema que ha sido más político en mi departamento, no solo eso, yo creo que ahí está el doctor Lozano, él era presidente del partido en ese entonces cuando me tocó solicitar el aval, a mí me falsificaron un documento del DAS y lo pasaron al partido, donde también me decían que había sido preso y condenado por acceso carnal violento en el departamento del Guaviare, en la registraduría, para que no me inscribiera, registrar un acta de difusión y me daban como muerto para que en el momento que fuera a inscribirme como candidato no lo pudiera hacer. Eso es un tema que se ha venido manejando en el departamento, sobre todo político. Y le reitero que yo hice la denuncia y en la fiscalía, okay, precisamente para que este señor aclarara y llevara las pruebas de lo que hablaba, y nunca se hizo, nunca lo hicieron.
Muy bien, doctor García, le agradezco estos minutos. Para los oyentes de Blue Radio, feliz día.
A usted muy amable, y estaremos prestos a cualquier interrogante que tengan ustedes.
Gracias, señor. 7:00 a.m, un minuto. Senador Luis Fernando Velasco, presidente del Congreso de Colombia, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, a usted, a su mesa de trabajo.
Senador Velasco, ¿qué ha logrado averiguar usted del vehículo de este caso de los 614 millones de pesos?
Sí, inmediatamente tuve conocimiento del caso. Llamé a la directora administrativa y a la gente de bienes del Congreso. ¿Qué me explican? En el 2014... hubo un remate de vehículos, se remataron unas motos, se remataron unos carros, los compró una empresa, y esa empresa ha venido vendiendo esos carros a particulares. Se presenta un primer problema muy complicado, muy harto, y es que la información que yo recibo es que la empresa no ha hecho los papeles, cosa que es muy delicada, porque entonces termina apareciendo unos vehículos en manos de particulares, de propiedad de particulares, pero como si fueran vehículos del Congreso.
O sea, el carro legalmente todavía es del Congreso.
Los papeles es lo que me informan, no han hecho el traspaso.
¿Y cómo es posible, doctor Velasco, suponiendo que hubo subasta y que la recompra la hace la directora financiera? Es decir, ¿le parece normal que se produzca toda esa vuelta para que ella misma se quede con el carro?
No, para nada. Eso me molestó mucho cuando supe que el vehículo estaba siendo manejado por el hijo de una funcionaria del Congreso, y por ello mismo llamé a control interno, y ayer mismo iniciaron la investigación y he dado instrucciones que si encuentran algún hallazgo, y que no sea una investigación de un año, sino eso tiene que ser en días, tienen que presentarlo a Procuraduría si hay un hallazgo disciplinario, y a la Fiscalía si hay algún hallazgo penal, pero es una cosa muy harta, se lo digo.
Claro. La mamá de este muchacho es doña Magdalena Morera Rebolledo, que es la jefe de la División Financiera y de Presupuesto del Senado. ¿Usted la conoce?
Pues la he visto en algunas reuniones. La relación del presidente del Senado es una cosa sui generis, Néstor. El presidente del Senado, por decisión del propio Senado, no tiene responsabilidades administrativas.
Sí.
Todas las responsabilidades administrativas recaen en la dirección administrativa, y mi relación más es con la dirección administrativa, con la doctora Astri, que fue la que me dio toda esta información.
¿Y ha dado ella, doña Magdalena Morera, alguna explicación a ustedes de por qué el vehículo, de posiblemente el origen de la plata?
No, ninguna. Sé que habló o se comunicó o la directora administrativa la buscó. La única información es que estaba muy angustiada, pero es que hay muchas cosas. Bueno, ella tendrá que explicarle a la fiscalía el origen de ese dinero y por qué este muchacho andaba con esa plata, y eso, pues, uno respeta la explicación que ella entrega, pero a mí me parece, además de eso, muy harto es el tema de que vehículos rematados por el Congreso terminen manejados por familiares tan cercanos de funcionarios del propio Congreso. Yo le he pedido enfatizar en eso a el jefe de control interno.
Doctor Velasco, ¿hoy la señora Magdalena Rebolledo continúa trabajando en el Congreso de la República?
Pues está trabajando en el Congreso de la República hasta que el control interno presente un informe y tomemos una decisión. Usted entiende que hay una cosa que se llama el debido proceso administrativo, es muy rápido, pero estoy esperando ese informe para tomar una decisión.
Doctor Velasco, ¿quién ha pagado los impuestos de ese carro?
Pedí esa información. Muy seguramente no han sido pagados.
¿Cuántos carros o qué sabemos de cuántos vehículos puede haber así, pues que obviamente andan en Colombia con los impuestos de los de nosotros, de los que pagamos impuestos?
Pedí esa...
¿El Congreso tiene esa información de carros que andan por ahí sin traspaso?
Pedí esa información, porque es que me parece muy extraño. Yo quiero insistir, nosotros no, pues obviamente el presidente Serrano no está al tanto de esos temas porque no es su responsabilidad, pero sí me pareció muy extraño pues que se vendan unos vehículos y que no haya traspaso.
Senador Velasco, voy a esperar a que le den el resultado de la investigación a ver qué logramos aclarar. En la subasta que hicieron, que estaba incluido este vehículo, que además se veía en las imágenes de televisión, Felipe, se veía bastante nuevo, no tenía cara de vehículo viejo.
No tenía cara, pues, así como de vehículo, ya como de desechable, como para sacar en subasta. Pero además es increíble, salen a subasta, lo compra una empresa y acaba en manos
del hijo del funcionario.
O sea, eso debe ser ahí un carrusel de vainas.
Una cosa muy rara. Sí. Doctor Velasco, ¿cuántos carros en ese lote vendieron o subastaron?
Creo que fueron 6 y unas motos. Pero es que la situación es muy harta, o sea, lo que dice Felipe, o sea, es que es muy harto que el Congreso subaste unos vehículos y termine manejado por el hijo de una persona que intervino en la subasta.
Y más allá de la situación de la subasta y de la señora Rebolledo y el señor Rojas, senador Velasco, ¿qué tanto queda salpicado de nuevo el Congreso de la República? Cuando hace 10 años estábamos hablando de la parapolítica, y hoy un integrante de la unidad de trabajo legislativo de un congresista de la U por el Guaviare resulta detenido con dinero en efectivo aparentemente de bandas criminales. ¿Podría haber algún tipo de indicio de que los Usuga infiltraron el Congreso de alguna manera?
A ver, la parapolítica fue un fenómeno muy distinto a lo que puede estar ocurriendo en este caso, que espero sea un caso aislado. La parapolítica fue el uso de la fuerza y el dinero de una organización para tomarse la representación popular. Aquí se habla de un muchacho que es funcionario, no es un congresista.
Pero
no
es funcionario de un congresista.
Sí, no es una persona elegida popularmente, y creo que es un fenómeno completamente distinto. No es lo mismo cuando se procesa un número de congresistas acusados de lo que fueron acusados, varios de ellos absueltos por vínculos con organizaciones delictivas, a que un funcionario de una institución, que puede ocurrir en una empresa, que puede ocurrir en cualquier cosa, tenga este tipo de procederes y termine pues salpicado toda la institución.
Es parte de lo que hay que investigar, el origen del dinero, los dueños del dinero, y por supuesto hay accesorio colgadito, el tema del carro que se está descubriendo accidentalmente. Doctor Velasco, gracias.
Y gracias a ustedes. 7-8